Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Esta mañana en nuestro espacio habitual de Asunción Clínica queremos hablar de algo que a veces nos pasa desapercibido en la asistencia sanitaria, pero que puede cambiar por completo la experiencia del paciente. Y me estoy refiriendo a la escucha activa y a la comunicación en la consulta. Porque no todo es técnica, pruebas o tratamientos. También es fundamental cómo se conversa, cómo se acoge a la persona que está delante y cómo se construye esa confianza entre el médico y su paciente. En Asunción Clínica este enfoque lo tienen especialmente presente y una de las profesionales que más ha trabajado en ello es la doctora Nieto, con amplia experiencia en acompañar a pacientes desde una comunicación cercana, empática y eficaz. Doctora Nieto, ¿qué tal está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues con esa presentación que me haces, el reto que queda es interesante.
Bueno, cuando hablamos, doctora, de escucha activa en la práctica sanitaria, exactamente, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Mira, muchas veces, antes que nada, quisiera destacar que el espacio de la consulta médica es un espacio de confianza. Sí, uh-huh. Es un espacio, sí, en el que se tiene que generar esa sensación de confianza, de tranquilidad, en el que se sienta la posibilidad de abrirse. La escucha activa no es otra cosa, sino que yo le ponga atención a la persona que viene y está sentada al otro lado de la mesa, que en otros momentos seré yo la que puedo estar al otro lado, ¿sí?
Claro.
Entonces es esa generación de la empatía, de considerar que la otra persona que está al otro lado es un igual a mí, es otro ser humano tan humano como yo, que tiene encima, en su condición de paciente, viene con una sensación de angustia, con una preocupación. La verdad, ir donde el médico no es plato de buen gusto para todo el mundo.
Claro.
Con lo cual uno tiene que considerar de entrada esa situación. Y hay una cosa muy importante, y es que quien sabe más acerca de su dolencia, pues es el paciente. El médico es solamente un intérprete de esa información que trae el paciente. Con lo cual, si tú no escuchas, estás quitando la posibilidad de hacer un diagnóstico más adecuado. ¿Qué pasa? Que la invasión de la tecnología, como también ya mencionaste en la, sí, introducción, cuando te referías a que está este tipo de aproximación, la tenemos un poco olvidada, y es la tenemos un poco olvidada desde que empezaron a emerger, las ayudas tecnológicas en la consulta médica, en el diagnóstico. Entonces, nos fuimos alejando del paciente en términos de que ya no necesitamos tocar, ya no necesitamos, entre comillas, escuchar, ya no necesitamos mirar. Digamos que la semiología de la escuela tradicional, de la formación de toda la vida, como dirían nuestros abuelos, ¿sí?, se fue abandonando, y esa falta de necesidad de tocar y de aproximarnos al paciente nos ha alejado del paciente y dejamos toda la posibilidad del manejo de información a la parte técnica y tecnológica, y nos apegamos a las pruebas, a las placas, a,
ya,
sí,
y abandonamos la parte más humana, ¿no, doctora?
Así es.
La comunicación.
Y nuestro, sí, lenguaje se vuelve mucho más técnico y cada vez establecemos una distancia mayor.
Sí. Y fíjese que usted me ha dicho que en la mayoría de las ocasiones que el paciente llega a hablar con el médico con miedo, con dudas e incluso con cierta desconfianza. Así que me imagino que también para ustedes, para los profesionales, esa barrera emocional la tienen que desmontar desde el principio. ¿Cómo lo hacen?
Claro, es solamente cuestión de amabilidad, por decírtelo de una manera, ¿no? Que la persona sienta...
Sí. Que la entiendes también, ¿no? Me imagino. Empatía en primer lugar.
Sí. Que se es empático y que lo que te decía, ¿no? Que en ese espacio encuentras tú la posibilidad de abrirte. Nada, un buenas tardes, un saludo muy amable, siéntate por favor, abrirle la puerta, eso ya,
Ah,
¿sí? Genera,
sí.
es como quien llega, si alguien llega a tu casa, tú no, tú te acercas a la puerta, abres la puerta, le dices, sigue, siéntate, es el mínimo de amabilidad, estás recibiéndolo en tu espacio, ¿no? Y esa persona que llega tiene que sentir que está siendo acogida, ¿verdad? Entonces, desde ese momento tú ya empiezas a generar ese ambiente de confianza. Y lo primero, o sea, antes que empezar cualquier cosa, yo les pregunto, ¿cómo están? ¿Sí? ¿Cómo están sus cosas? ¿Cómo se sienten?
Sí,
No,
sí.
doctor, es que no, no, cuéntame cómo estás. Y luego ya, ¿qué
Vamos a
te
lo que te
trae hoy por
pasa,
acá?
¿no?
¿Mm?
Sí.
¿Sí? ¿Qué te trae hoy por acá? ¿No,
Sí,
doctora,
sí.
tal, no sé qué? Y ahí vamos indagando cosas y dependiendo de ese motivo de consulta, pues ya uno va ahondando un poquito más en todos los aspectos que rodean a ese ser humano que tenemos enfrente, porque no es un ser humano extraído de una realidad, sino que pertenece
Claro.
a una realidad social, a una realidad familiar, a una realidad emocional. Y se van dando los espacios, ya como te digo, dependiendo de la situación que lo traiga la consulta,
De
para que
todas,
aparezcan
sí.
esos otros aspectos.
De todas
Sí.
maneras, doctora, algo que va en contra de todo esto que estamos diciendo, de esa necesaria escucha y comunicación, es el tiempo. Y es que
Eso.
muchas veces, ¿no? En las consultas el tiempo
Sí,
es
es que
limitado.
parte, o sea, sí, es que igual. La situación que tenemos detrás de la mesa, en los consultorios, no depende solamente de la voluntad y del buen hacer del médico, sino que ese médico pertenece a un sistema, tiene unas herramientas a su disposición, ¿sí? O sea que todo el sistema también atendido con el desarrollo tecnológico ha conllevado hacia la situación que estábamos comentando hace un rato. No es solamente el hecho de que el médico ya no toque, sino que el sistema exige que haya productividad y la productividad se mide en términos del número de actividades por tiempo. A ver, yo tengo la posibilidad y la fortuna de llevar una consulta en la que puedo manejar con más tranquilidad el tiempo,
Ah, bueno,
aunque también
es
te
una
digo,
privilegiada, ¿eh?
sí, pero también te digo que mis pacientes
Sí.
entienden que si se necesita, si yo me estoy demorando es porque la persona que está aquí dentro necesita
Necesita
tiempo,
el tiempo.
¿sí? Y si ellos tienen que esperar media hora, mira que no tengo nunca ningún problema en que me hagan algún reclamo de que, claro, yo pues gastaré más de media hora más en la consulta, ¿sí? O sea,
Claro.
al final del día me gasto una hora más de trabajo, pero bueno, ¿sí?
Sí. Me han dicho,
Pero mira
doctora, perdone que le interrumpa, como yo contaba
no.
que usted tiene mucha experiencia en este asunto, pero me han dicho que tiene usted ejemplos.
Bueno, ya eso digamos que es un poquito más delicado, por
Ah,
decirlo así.
por
Pero
compartirlo,
sí,
vale.
no, pero sí, por ejemplo, pues es muy frecuente que vengan mujeres, sobre todo en las mujeres, esa consulta es muy habitual,
Sí.
con sensación de cansancio. No, doctora, es que estoy físicamente muy cansada, es que
Sí.
siento que no puedo, es que
Que no llego, que
quisiera,
no llego a todo.
sí, que no llego a todo, quisiera hacerme una analítica, a ver cómo está yo. Perfecto, no pasa nada, vamos a hacer la analítica, pero en el desarrollo de la conversación empiezan a aflorar las otras
Sí,
situaciones de la
claro.
vida real que tenemos que llevar muchas mujeres, y sobre todo cuando uno está sacando la maternidad, se está posicionando laboralmente, ¿no?
Sí.
También sucede en la tercera edad, la mayoría de las mujeres, bueno, sobrevivimos más las mujeres a los hombres, y la mayoría de las esposas son cuidadoras. Pero esa situación, si viene y me
También
dice que me
desgasta.
siento cansada,
Claro.
hágase esta analítica y adiós. Entonces, te puedo decir que en esos casos he logrado que la gente se abra, y muchas veces
No les
vienen
ha hecho
aquí
falta,
solamente
sí.
a contarme su situación y ya se salen, y salen de acá, ¿no?
De otra
Como
manera.
más descargadas, más relajadas, con, digo yo, no dos problemas resueltos, pero por lo menos medianamente abordados. y sienten la posibilidad de que haya alguien que les pueda
Que les
escuchar
escucha. Doctora Nieto, ya sabe que es un placer que la escuchamos aquí cada semana cuando nos
Bueno,
toca. Gracias, como siempre.
nada, a ti, un
Hasta otro día,
abrazo,
un abrazo.
buen resto de...
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En los siguientes minutos, prepárate porque nos vamos de visita. Queremos conocer a fondo Arcavia. Es la nueva sede cultural y social de Fundación Vital que abrirá sus puertas, nos lo tenemos que apuntar, el próximo 17 de diciembre. Un proyecto ambicioso con una inversión de 6 millones de euros y que va a dotar a Vitoria de un espacio escénico moderno y muy, muy versátil. Arantxa Ibáñez de Opacua es la directora de Fundación Vital. ¿Qué tal? Eguerdión, Arantxa.
Eguerdión.
Bueno, lo que más llama la atención, visto desde fuera, porque todavía no hemos traspasado las puertas de Arcavia, es esa pantalla LED con ese gran cuenta atrás. Estamos a 16 días.
Sí, ya queda pocos días. La verdad es que llevamos tanto tiempo con la cuenta atrás que casi ya no nos parece que puede llegar tan pronto, ¿no? Que queden tan pocos días. Parece que llega ya al final el momento de abrir las puertas.
Bueno, ahora ya lo tocáis, ya ahora ya es real, ¿eh? Ya en apenas 2 semanitas, bueno, el otro día, el viernes pasado, hicisteis una visita de obra, ¿no?
Sí, bueno, hicimos una visita a fin de obra todavía con gremios por allí y hay cosas, bueno, todavía sin terminar del todo, pero bueno, ya se podían ver un poco los espacios para que los medios de comunicación ya conocieseis de primera mano y vieseis un poco la idea de lo que viene a ser Arcavia, ¿no? Para empezar a comunicarlo, para empezar a hablar del nombre, ¿no? Porque empezamos hasta con nombre nuevo.
Exacto.
Y un poco la programación, porque al final abrimos el 17 y empezamos ya con programación.
Bueno, ¿y qué es Arcavia? Arantxa, ¿y qué es lo que significa para Fundación Vital abrir este nuevo espacio cultural y social, bueno, llamado a revitalizar por completo el centro de Vitoria,
Sí, bueno, para nosotros Arcavia es una apuesta, la verdad. Desde Fundación Vital empezó el proyecto queriendo dar un aire nuevo al centro de exposiciones que teníamos ubicado en la calle Postas 1315. Teníamos un centro que la accesibilidad no era buena, que no, bueno, pues tenía falta de alguna reforma, y lo que empezó siendo una pequeña reforma, ¿no?, de entrada, de accesibilidad, pues esto es como las viviendas,
sí.
¿No?
¿Y por qué
Fuimos
no?
viendo que
Claro.
Que por qué no
aprovechamos
que estamos, bueno, y la verdad es que hemos hecho una reforma integral. Eran unos espacios que han ido teniendo distintos usos durante muchos años y que la caja en su día, ¿no?, y después, bueno, te iba a decir Kutxabank no ha llegado a estar allá, pero las distintas cajas que han ido habitando ese espacio, pues han ido haciendo sus pequeñas intervenciones cada uno para lo que necesitaba en ese momento, ¿no?
Claro.
Y veíamos que eran muchos metros en la zona centro, un espacio privilegiado de la ciudad, y que merecía la pena, bueno, pues al final hacer una reforma integral y decir, vamos a hacer una apuesta de verdad por ofrecer a la ciudad, al territorio, un espacio nuevo, un espacio que yo creo que, bueno, va a ser un foco, ¿no?, para todo el centro de la ciudad, un foco de atención, y yo creo que también una imagen de modernidad y de innovación, que, bueno, para la ciudad siempre está bien, ¿no?
Es un espacio escénico moderno, decíamos, muy versátil. ¿Qué tipo de actividades imagináis o soñáis para este aforo?
Bueno, nosotros solemos decir que Arcavia no es solo cultura, ¿no? Es verdad que es nuestro centro cultural, pero también social. Es un espacio que reúne, o hemos querido que reúna, todo lo que es Fundación Vital. Nosotros tenemos áreas como áreas principales en nuestra actividad, la social, la cultural y la educativa, ¿no? Y son las protagonistas precisamente de lo que va a ocurrir en Arcavia. Es un espacio donde queremos que haya cultura más participativa, ¿no? Solíamos decir muchas veces que ya no es tanto arte, entendido como un arte más tradicional. Ahora queremos que haya contenidos más divulgativos, más participativos, que vayan muy ligados a esa parte social, ¿no? De reflexionar, de pensar, de provocar un diálogo o ciertas emociones en el público, ¿no? Y luego también para ello tenemos un servicio educativo, educativo y que va a dar un servicio a los centros durante la semana, sí, de lunes a viernes, para que puedan visitar los distintos centros educativos del territorio, pero también abierto al resto de la ciudadanía con visitas guiadas y talleres el fin de semana. Entonces, bueno, queremos que sea algo más que un centro cultural al uso, ¿no?
¿Este espacio está pensado únicamente para programaciones propias o será también un lugar disponible para asociaciones o entidades externas?
Mira, Arcadia al final quiere ser un lugar de encuentro, ¿no? Entonces sí que es cierto que la programación propia va a tener un peso importante. Queremos, por lo menos sobre todo en esta primera etapa, ¿no?, programar y hacer lo que consideramos que es nuestra misión, ¿no?, de Fundación Vital. Pero sí que es cierto que también queremos contar con los agentes y con todas las entidades locales, ¿no?, del territorio, que es lo que hacemos habitualmente. Nosotros ya solamente para esta primera programación, incluso para la puesta en marcha del centro y para la primera exposición que vamos a tener, hemos tenido reuniones y conversaciones y diálogos con muchas entidades locales para saber qué se espera de nosotros, ¿no?, qué podemos hacer, dónde tenemos que poner el foco. Y yo creo que esto, bueno, pues se va a ir reflejando en el camino de Arcadia. Sí que es cierto que nosotros cederemos la sala, pero ahora mismo Arcadia al final tiene una parte expositiva, que las exposiciones pasan a ser un poquito más grandes y una sola sala, y ahí tenemos una programación en esta etapa inicial propia. Vamos a ir haciendo distintos guiños a bueno, distintas temáticas, distintas artistas más internacionales, más locales. Y luego hay una parte que es Arcadia decía que es ese auditorio, ¿no?, que quizás es lo más llamativo del centro, ¿no?, porque es un auditorio, bueno, con un diseño, yo me atrevería a decir espectacular, a mí me gusta mucho, donde
te va a sorprender, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque bueno, era un espacio muy complicado, es un edificio que tiene muchísimos pilares y que nos ha resultado muy difícil hacer la reforma, y hay que mantenerlo, tenemos un montón de viviendas encima, ¿no? Pero bueno, el diseño ha conseguido disimular y buscar un espacio para poder crear ese auditorio, ¿no? En ese auditorio no queremos llamarlo auditorio, es Arcadia Vistía, porque es un espacio que hemos buscado que sea lo más polivalente posible. Tiene la posibilidad de butacas, pero la posibilidad de que esas butacas sean retráctiles, ¿no?, y dejen un espacio diáfano. ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite que empecemos el día 18, después de la apertura, con unas catas del mercado de Navidad, por ejemplo, ¿no?
Fíjate.
Algo que bueno, pues es diferente, pero nosotros también tenemos un compromiso con el sector primario, con nuestros productos, ¿no?, de territorio, y queremos que también estén presentes en ese espacio. Después vamos a tener teatro, vamos a tener teatro musical, monólogos, conferencias. Queremos que sea un espacio, y va a ser un espacio que va a permitir hacer muchas cosas relacionadas con todo nuestro, con toda nuestra actividad.
Pero creo que el primer gran evento, el de así de arranque, es una exposición, ¿no, Arancha?
Bueno, son dos espacios diferentes, entonces
bueno,
la exposición va a estar, se va a inaugurar el día 17. Nos vamos a contar mucho porque está prevista una presentación en no muchos días, pero sí que es cierto que, bueno, es una declaración de intenciones, ¿no?, de lo que va a ser el espacio y de lo que quiere Fundación Vital. Va a tratar sobre Álava, desde un punto de vista, bueno, diferente, no es una exposición al uso, y se quiere reconocer un poco de dónde venimos y cuáles son los retos de futuro, ¿no?, que invitar a la ciudadanía a que se hable y se reflexione sobre ese tema. A nosotros, al final, Fundación Vital trabaja en Álava, por Álava y para Álava, ¿no?, y eso queríamos que estuviese muy presente en la programación. Entonces, bueno, empezamos con una exposición de producción propia y os contaremos un poquito más adelante los detalles.
Vamos a mantener de momento la incógnita, ¿no? ¿Me dices?
Sí.
Bueno.
Sí.
Oye, ¿qué acogida esperáis por parte del sector cultural y de la ciudadanía, especialmente de Álava? ¿Habéis tenido ya algún tipo de feedback?
Bueno, el otro día en la presentación, la verdad es que los medios nos decían que les había gustado el espacio, les había impresionado, ¿no?, porque al final es un espacio que estaba ahí. Estaba
sí, pero
un poco...
lo que recordamos todos, ¿verdad?
Sí.
Con esas escaleras,
claro,
era un poco difícil.
Escaleras sigue habiendo, pero ya son
Pero
distintas
bueno.
las escaleras, con otra visibilidad, otra luz. Es un diseño, además, nosotros también, bueno, todo esto se inició porque la parte social para nosotros es muy importante, ¿no? Y teníamos un espacio que no era accesible.
Claro.
Y eso era como una deuda ahí que teníamos interna, ¿no? Nuestra, ¿no? Que queríamos trabajar en ese aspecto. Y aquí, bueno, hemos hecho mucho esfuerzo por esa parte y tenemos desde un aula tranquila, que le llamamos, ¿no? Que es un espacio de calma pensado para las personas con alteraciones del neurodesarrollo o otras diversidades funcionales, por ejemplo, con autismo o enfermedades mentales, que puedan tener ese espacio en el centro de la ciudad, un aula que les permita relajarse, estar tranquilamente unos minutos y poder volver a salir a la ciudad. Esto es algo que nos habían comentado ya asociaciones, por
Ah,
ejemplo, de autismo, ¿no? Y
sí.
personas que tienen esa casuística y que nos decían, ¿no os podéis imaginar lo que significa para una familia, por ejemplo, ¿no? Con un niño o una niña con autismo que en un momento dado tiene una situación complicada de alteración y que te pasa en mitad de la ciudad y que no sabes ni dónde meterte? Entonces, eso al final hace que esas personas eviten, ¿no? Acudir igual a espacios con mucha
Sí.
gente, o que, bueno, pues eso, no verse en esas situaciones comprometidas. Bueno, pues nosotros les hacemos la llamada de que se atrevan, porque Arcadia les va a acoger, ¿no? Va a tener un espacio, y si decimos, si hay un lema, ¿no?, en este espacio, yo creo que es un espacio para todas las personas. Todo el mundo es bienvenido. Tenemos también, por ejemplo, una aplicación móvil diseñada para que el recorrido sea accesible a todas las personas, aquellas con discapacidad visual, tanto en euskera como en castellano, que va a incluir descripciones del recorrido, del espacio, y va a avisar de todas esas barreras físicas para intentar que puedan hacer una visita lo más autónoma posible. Tenemos de señalética braille, suelos podotáctiles, un sistema de audio accesible en Arcadia Visia. Y además, una cosa muy curiosa, diría que es un aseo que tiene tanto el urinario como el lavabo con un ajuste regulable en altura, que es algo que también nos decían las asociaciones, ¿no?
Claro.
Que con enfermedades degenerativas. Tuvimos una reunión con dos asociaciones y fue muy curioso porque una nos decía, nosotros tenemos un problema, que los baños son muy bajos para nuestra altura, para nuestra movilidad, ¿no?
Claro.
Y realmente la gente no sabe lo que supone no poder contar
Sí,
con
sí.
un espacio, ¿no? Un aseo que nos permita en un momento dado, cuando estamos en el centro, pues poder acudir. Y en cambio la otra asociación nos decía, pues a nosotros nos pasa lo contrario,
Pues
nosotros, para
fíjate,
nosotros son
sí.
demasiado altos. Entonces, bueno, dando vueltas, hemos encontrado una empresa que hacía este tipo de aseos o de mobiliarios
Sí, con
o
esta
sanitarios,
solución,
más bien,
sí.
con esta solución. Y eso también está en Arcadia. Entonces, bueno, seguro que se nos escapan cosas, pero desde luego nuestra intención ha sido intentar dar respuesta a todo eso que nos llega, ¿no?, en nuestro día a día, que es mucho, muchas demandas por parte de distintos colectivos.
Pues fíjate que si ya teníamos ganas, Arancha, de adentrarnos y de conocerlo, pues ahora muchísimas más. Nos queda esperar solo 16 días, así que Arancha Ibáñez Opakua, directora de Fundación Vital, muchísimas gracias.
Bueno, es que ricasco a vosotros y sobre todo desanimar a la gente a que se acerque, lo conozca y deciros también que hay un espacio que esto no os había comentado,
¿Ah?
que lo llamamos Arcadia Plaza, que es en la parte superior, es un graderío donde invitamos a la gente a que esté, a que si tiene pasea por el centro, viene a ver la exposición, va a ver algo en esa sala
Sí.
polivalente en Arcadia Vistía y quiere parar un poco. Tiene la posibilidad de parar, de estar allá, no hace falta consumir, no hace falta pagar entrada y puede estar tranquilamente un ratito para coger fuerzas y seguir en el día a día. Es un espacio pensado para la calma, para la tranquilidad, donde se van a ver una pantalla LED interior también con imágenes que, bueno, que transmitan. En un principio va a ser sobre tema de naturaleza, medioambiental de Álava también, con la idea de que sirva un poco de lugar de parada, de tranquilidad y de relación social.
Bueno, pues yo creo que no os habéis dejado nada, porque cada cosa que nos cuentas es más sorprendente, Arancha.
Bueno, me
Nos
alegro
vemos en
y
Arcadia, ¿eh?
espero que os guste a todas.
Seguro.
Vale.
Un beso, Agur.
Bueno, gracias, Agur.
En X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, Garantía de Futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Estoy segura de que ya sabes que Euskadi dispone de una política de incentivos fiscales que permiten desgravarse hasta el 70% a los proyectos cinematográficos que se rueden en cualquiera de nuestros tres territorios. Bueno, pues eso se traduce en que solo el año pasado las tres provincias sumaron más de 250 grabaciones con alrededor de 1.500 días de rodaje. Al calor de esta nueva industria han ido surgiendo empresas de diversa índole para darle soporte, como la que vamos a conocer ahora mismo. Se llama Act Studio, ha surgido hace poco más de un año en Vitoria-Gasteiz y lo que comenzó como un espacio pensado para ensayos, casting, rodajes, lecturas de guión y todo ese trabajo que no se ve pero que sostiene una producción audiovisual, pues enseguida se transformó y la parte formativa, que comenzó casi de manera experimental, bueno, pues ahora les ha llevado a dar un paso decisivo y es la apertura de Act Studio Escuela de Cine. Bueno, para conocer mejor este proyecto y lo que supone para el ecosistema audiovisual vasco, nos acompañan Elena Valverde, ella es la directora de Act Studio Escuela de Cine, y Adrián Santos, su jefe de estudios. Hola Elena, Adrián, bienvenidos.
Hola, buenas.
Bueno, vamos a ver si ponemos un poco de orden y explicamos bien en qué consiste. Por ejemplo, Elena, cuéntanos cómo nació Act Studio y qué necesidad detectasteis que había que cubrir en la ciudad.
Sí, pues nosotros empezamos un poco porque nosotros nos dedicamos a esto, al cine. Yo soy directora, Adrián es actor. Uh-huh. Y entonces aquí veíamos que en Vitoria y en Álava no había un sitio donde poder encontrarnos con compañeros de la industria. Entonces empezó todo como un sitio para crear comunidad de cine. Sí. Y vimos que, bueno, pues que iban pidiendo formaciones, porque aquí en Vitoria sí que es verdad que había mucha formación de teatro, pero eso pues ya estaba bastante cubierto, pero en cine, además con el auge que hay ahora en la industria audiovisual, pues no, claro, no había nada formativo aquí. Entonces, bueno, pues arrancamos con eso.
Uh-huh. Claro, en este tiempo, como hemos dicho, habéis crecido mucho en apenas un año y ahora habéis dado ese salto importante, porque Act Studio se ha convertido en escuela de cine. Adrián, ¿cuándo os disteis cuenta de que esa parte pedagógica necesitaba un espacio propio?
Bueno, pues como dice Elena, fue un poco por reclamo. Empezamos, pues eso, con nuestro pequeño local privado, pues haciendo encuentros entre compis, sí, del sector y tal, pero a raíz de ahí hicimos un taller, la gente se empezó a acercar más, a preguntar más y ese reclamo fue lo que nos llevó a decir, claro, es que no hay escuela de cine en Vitoria. Y bueno, y ahí estamos desde octubre que arrancamos ya con nuestras formaciones regulares y muy contentos, la verdad, con 30 alumnos.
Ah, 30 alumnos. ¿Qué tipo de formación hacéis? ¿Son formaciones, no sé, me explicáis, a modo de pequeños talleres o es una formación reglada de curso entero? ¿Esto cómo funciona?
Sí, tenemos diferentes, tenemos para sí, todo el mundo. Inicialmente hemos arrancado con interpretación ante la cámara, que es nuestro fuerte, pero también queremos abrir, ahora estamos desarrollando para abrir de cara a después de Año Nuevo, abrir formaciones de dirección de fotografía y de dirección de cine. Y luego lo que es en tipo de formatos, tenemos formaciones trimestrales de un día a la semana, a taller anual de octubre a junio de 2 días semanales, e incluso en interpretación tenemos una diplomatura de 2 años, que es de 4 días a la semana, 2 horas al día.
Bueno, pero es que me estáis dejando con la boca abierta. Claro, es que hay muchísimas producciones. Yo creo que todos vemos casting. Se busca.
Sí.
Pero claro, quien se apunta a un casting, en el 99,9% de los casos no tiene ni idea.
Claro.
Claro,
eso. ¿No? Eso es lo que habéis detectado, que falta por completo.
Claro, sí, el enfrentarse a la cámara, ¿no?
Eso
porque
es.
Las técnicas son completamente diferentes. Entonces, bueno, pues dar esas herramientas para que se puedan meter de lleno en el cine.
Claro, con formaciones muy prácticas, creo, ¿no?, que hacéis vosotros.
Eso es, sí. Todas las formaciones son prácticamente del 100% prácticas. Damos algo de teoría y tal, pero es más el trabajar, el conocer cómo se trabaja actualmente en el cine y ponerlo en práctica para realmente, pues eso, estar entrenados y preparados para cuando suena la campana, que no nos pille sorpresa.
Eso es. Claro, es que, y creo que habéis encontrado un espacio en la calle Santa Lucía, un local grande. Sí. ¿Qué encuentra allí quien cruce la puerta por primera vez? A ver.
Pues encuentra un espacio preparadísimo para rodar, para aprender cine, sobre todo.
O sea, como un set de rodaje.
Sí, nosotros le decimos que toda la escuela es un set de rodaje. ¿Eh? Si me tienen que sacar a mí de la oficina para grabar ahí, que me saquen.
Eso es.
Entonces tenemos espacios preparados.
Tenemos una sala de casting, otra sala que llamamos la sala Produ, que es una sala más grande, sí, ya con mesas y tal para más trabajo sobre mesa. Uh-huh. Y también tiene un espacio acondicionado para trabajos más de cuerpo, más físicos, más de que eso requieran movimiento.
Plató,
luego tenemos un plató.
Una caja negra,
tenemos un plató también.
Y también después, esto antes era una escuela de madera, entonces justo donde ellos hacían las prácticas lo hemos habilitado también pues para que para crear diferentes sets de rodaje, para que los alumnos puedan ir ahí y acondicionarlo como quieran para rodar sus prácticas.
Uh-huh. ¿Vosotros podéis dar soporte, por ejemplo, a una productora que venga a Vitoria, Álava, a rodar alguna película, una serie, por ejemplo?
Sí, porque bueno, tenemos los espacios acondicionados para ello, y además nosotros, precisamente lo que contábamos antes, que como empezamos, claro, como un poco con esa iniciativa de formar una comunidad de cine, lo que queremos es estar siempre conectados con la industria. Entonces, si hay alguna productora, algún director de casting, agencia, quien sea, o equipos de producción que quieran reunirse o ensayar, pues nosotros tenemos espacios habilitados precisamente para eso.
Uh-huh. Fíjate que oyéndonos hablar, ¿cómo no se le había ocurrido a nadie antes? Que claro, si íbamos a tener tantas producciones, había que dar un mínimo soporte, ¿no? Había que crear algo de tejido en el territorio, ¿no?
Claro. Sí. Porque además últimamente estamos hablando mucho de justamente de esto, de que tenemos los incentivos fiscales, perdona.
Sí.
En Álava lo que están haciendo es que crezcan las producciones, pero tenemos que hacer que ese crecimiento sea sostenible, y justamente la formación hace que, bueno, pues que haya gente de aquí, tanto gente técnica, claro, como gente del lado más artístico del cine, que esté bien formada y que pueda, que Álava, ¿no?, pueda asumir todo lo que se viene.
Claro, hay que arraigarlo de alguna manera, ¿no?, para que no sea flor de un día.
Claro, eso es.
Ajá. Creo que tenéis también una propuesta para jóvenes de entre 9 y 16 años, ¿no?, con un grupo.
Sí, eso es. Tenemos un grupo de...
Despertando vocaciones, ¿eh?
Eso es. La verdad que un grupo muy amplio de siete, creo.
Sí, siete.
Desde 9 años hasta los 16. Y muy bien, la verdad, muy, muy contentos. Un grupo muy animado, muy simpático, que está trabajando muy bien y aprendiendo a velocidad de la luz. Son como esponjas.
Sí.
Así que guay, muy contentos.
Bueno, hablamos de un grupo de jovencitos, pero yo imagino que vosotros atenderéis a personas de perfiles, edades distintas. ¿Eso que os ha sorprendido? No sé, ¿qué os encontráis?
No, eso es, ¿no? Al final
en las películas hace falta de todo.
Claro,
¿no?
Eso es, especialmente en la interpretación, digamos, en el departamento de interpretación, de que hace falta gente de todas las edades. Sí que nos pasa que igual gente más mayor del barrio que se acerca a preguntar, y tal, siempre
aquí,
nos...
¿Qué hacéis?
Eso es, aquí, ¿qué hacéis? Y tal, y decimos, ah, pues es una escuela de cine, y esto, y todo el mundo casi siempre nos dice lo mismo, uy, yo ya a mis edades, no, yo ya no, y es como, no, al revés, está abierto a todo el mundo,
¿Claro?
No hay una edad donde se para, no, que va, es. Se para cuando, digamos, uno ya no le ve más sentido a seguir, ¿no? Pero si no, no hay edad para ni para parar ni para empezar.
Yo he visto por ahí en algún sitio, creo que he leído que la escuela va a ofrecer también cursos intensivos de fin de semana sobre fotografía, sonido, maquillaje. ¿Vuestra idea es completar toda la cadena de profesiones que intervienen en un rodaje?
Sí, justamente eso. Nosotros hemos empezado con interpretación porque es un poco, digamos, nuestro fuerte, pero sí que estamos ahora pues trabajando en formaciones nuevas, sobre todo en, ahora mismo empezaremos con fotografía y con dirección. Y la idea es pues seguir en conversación con diferentes profesionales de diferentes departamentos del sector audiovisual para ir introduciendo poco a poco diferentes departamentos.
Uh-huh. Bueno, y hablando del tema intensivos, aprovecho para decir que justo ahora, el día 20 y 21 de diciembre, un compañero actor, Néstor Goenaga, de aquí de Vitoria, va a dar un intensivo llamado...
Tu perfil, tu herramienta.
Eso es. Uh-huh.
Sí, y es un poco para que los actores puedan encontrar eso de su perfil, de su personalidad, también de su perfil físico, ¿no? Que pueda encajar mejor, porque al final, al empezar en la industria audiovisual como actor y como actriz, pues eso es un poco lo que te puede ayudar, ¿no? Uh-huh. A potenciar un poco lo que tú ya tienes.
Claro, hay que saber sacarlo, detectarlo y sacarlo, ¿no?
Eso es.
Claro, claro. Oye, hemos dicho que estáis en Judimendi. ¿Cómo os ha recibido el barrio?
Súper bien.
Súper guay,
sí, la verdad. Sí. Porque es un barrio, además, que siempre tiene movimiento, pero es verdad que todas las conversaciones que hemos tenido con vecinos y vecinas han sido de, pues, como que están muy animados por recibir algo nuevo en el barrio, ¿no? Y porque se empiecen nuevas iniciativas.
Sentimos que hay ilusiones, tanto nuestra como de ellos.
Eso es.
¿No?
Ah, qué bien.
A ellos también les hace ilusión que hay una escuela de cine en el barrio.
Uh-huh. Oye, y en cuanto a salidas laborales, porque claro, yo siempre he escuchado que esto del cine, de hacer televisión, bueno, y cuando los propios actores lo dicen, es una profesión muy insegura, muy incierta. ¿Qué les decís a los alumnos que les enseñáis?
Pues nosotros lo que hacemos es, para empezar, no contar mentiras. O sea, lo que has dicho justamente es verdad, que al final es un sector con mucha incertidumbre, pero nosotros les damos las herramientas que necesitan para que por lo menos las posibilidades sean más y sean mayores. Y además, en el cine te puedes dedicar a muchas cosas dentro del propio sector. Entonces, bueno, pues hablamos de, tenemos conversaciones con ellos de ánimos, ¿no? También,
claro.
y de que no desesperen en ese sentido, porque al final siempre hay posibilidades.
Claro, habrá que conocer esa industria también, que nos es, desde los que lo vemos desde fuera, completamente ajena.
Sí, uh-huh. Claro.
Pero claro.
Sí. Uh-huh. Y bueno, un poco, que no hay solo un camino, ¿no?
Eso
que el que
es.
El que estudia interpretación no tiene por qué ser solo actor, ¿no? Que también puede ser director de casting, representante,
auxiliar de producción.
Bueno, ¿no? O sea, un montón de perfiles que ni se nos ocurren hasta que uno se mete.
Eso claro. Es, que hay muchos más departamentos que en los que te puedes involucrar y desarrollar. Que
abres la puerta de ACT Studio y se te abre un mundo de posibilidades. Oye,
exacto.
¿Qué? Bueno, estáis ya en la agenda de productoras, ¿no?, que ruedan en Álava.
Sí. Sí, estamos desarrollando...
Claro, eso me imagino que es una línea interesante para vosotros, ¿no?
Claro.
Que cuenten con vosotros, que sepan que estáis y lo que hacéis.
Claro, claro. Y además ahora estamos desarrollando proyectos también como productora. Entonces, bueno, ahí estamos, un poco con las dos cosas. Tanto la formación como productor como produciendo para completar un poco el círculo, ¿no?
Uh-huh. Oye, y en cuanto a servir de puente, es decir, entre alumnos vuestros y los rodajes, los castings que se puedan hacer, ¿esa función de puente también hacéis?
Sí. Nosotros estamos siempre en contacto con la industria. Al final también nosotros, viniendo de trabajar en ella, ¿no? Pues siempre ponemos a disposición el contacto con diferentes productoras, profesionales del sector, y además siempre estamos abiertos a charlar, a conversar con los propios alumnos y guiarles y orientarles. Entonces, en ese sentido, sí.
Luego también hacemos un poco, tenemos el objetivo de hacer un poco de escaparate, por ejemplo, para los alumnos de interpretación.
Sí.
Tenemos la página web todavía en desarrollo, pero sí que va a haber dentro de la web un apartado donde ellos van a poder publicar su perfil para que directores de casting, productora.
Como una agencia,
tal.
Vamos.
Eso es, puedan echar ahí una bolsa de gente que se ha formado ante la cámara y bueno, pues así la gente que está buscando peña con conocimiento en el medio audiovisual, pues sabe que hay gente que ha sido formada.
Oye, ¿vosotros habéis participado en alguna de las producciones? ¿Directamente vosotros, tú que eres actor, Adrián, de las que se están haciendo en Álava?
Pues la última vez que he tenido la suerte de trabajar fue en septiembre.
Sí,
o sea. Septiembre por ahí, y fue en...
¿Cómo salvar el mundo?
En Llodio. Oh, en Llodio tuve ahí un rodaje. Sí, 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 hay meneo.
Claro, vosotros lo apuntabais hace un momento en Vitoria. Cierto es que la formación teatral yo creo que lleva muchos años, pero sí. Es verdad que la cinematográfica menos, y hay muchas diferencias entre interpretar para un escenario y hacerlo para una cámara.
Sí, 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 es un mundo completamente diferente. Es un mundo completamente diferente. Todo nace al final de la interpretación, pero sí que es cierto que es que no tiene nada que ver cómo te plantas en un escenario, que toda tu interpretación, toda tu emoción, todo lo que te transmites y cuentas tiene que llegar hasta la última butaca, ¿no? Claro. Y en cambio la última butaca en el cine es la cámara, y la cámara lo coge todo. Entonces es una forma... Y el micro.
Sí,
el
sí.
Sonido y la cámara lo coge todo. Entonces es una forma más más reprimida, más real, ¿no? Más, digamos,
más natural.
Uh-huh. Más pues lo más difícil es eso, de acostumbrarte a no sobreactuar, a tener
claro.
Todo más contenido, más, porque al final como la cámara coge hasta los pensamientos, me gusta decirle a los alumnos, yo cuando la cámara te está mirando, te está leyendo la mente. Así que no hace falta que quieras hacer qué haces, simplemente haz.
Como si fuera tan fácil. Oye, dos preguntas solo para terminar, Elena. ¿Tú cómo te imaginas Act Studio, Escuela de Cine, o cómo te gustaría de aquí a 5 años? ¿Con qué sueñas?
Uy, madre mía, vaya pregunta. Me puede ser un compromiso.
Porque oye, ¿por soñar?
Sí, no, soñar y ambición no nos falta tampoco. Pues yo me veo, justo lo que hemos comentado antes, siendo una escuela de cine completa con formaciones de diferentes departamentos, siendo un puente directo con la industria, una escuela consolidada, de referencia, aquí en Euskadi también. Uh-huh. Así me veo.
Oye, Adrián, quien nos pueda estar escuchando ahora mismo por la radio y se esté sorprendiendo y dice, pero si yo no sabía que esto había, que esto existía, y tenga curiosidad por probar, por formarse, ¿qué le decimos?
Pues que se pase cuando quiera, que pueden venir a probar una clase sin compromiso, gratuitamente, para ver si encaja con ellos, y pueden contactar con nosotros, ya sea por Instagram, por WhatsApp, al número de teléfono 662-254841,
O por correo.
Y próximamente
tendremos...
Eso es, actstudiovitoria@gmail.com, perdón. Y próximamente también tendremos web.
La página web que está en construcción, que nos
eso
habéis
es.
Dicho. Pues os seguiremos con muchísima atención. Elena Valverde, directora de Act Studio, Escuela de Cine. Adrián Santos, jefe de estudio. Gracias a los dos por descubrirnos el apasionante mundo del cine, pero desde atrás, ¿eh? Desde lo que hay en las tripas de una película y de una producción. Que os vaya muy bien.
Gracias, igualmente.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Es verdad que la globalización tiene más enemigos que nunca, pero me temo que todos esos que prometen detenerla están derrochando esfuerzos estériles, porque la historia no se puede detener. Por eso las noticias internacionales, o sea, todo lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, en realidad ocurre dentro.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Vizcaya te cuida. Un espacio de la Diputación Foral de Vizcaya dirigido a las personas con dificultades para llevar una vida digna que precisan una atención personal y cercana.
Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya denuncia.
Desde luego Vizcaya es conocida por muchísimas cosas, pero también lo es por sus políticas sociales avanzadas e innovadoras, y especialmente en áreas como la atención a la dependencia, la inclusión social y el envejecimiento activo. Tanto es así que Diputación está presentando estas políticas en foros europeos, lo está haciendo en los últimos días, y acaba de crear la nueva Dirección de Longevidad y Reto Demográfico, al frente de la cual está Nayara Artaza. Nayara, ¿qué tal? Buenas tardes, Jan.
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, el tuyo, como decimos, es un cargo nuevo, acaba de crearse esa Dirección de Longevidad y Reto Demográfico de la Diputación Foral de Vizcaya. ¿A qué obedece?
Bueno, pues obedece a que estamos inmersos en un profundo cambio social producido por la transición demográfica y que, bueno, sabéis que esta transición adopta muchas caras, ¿no? Pero sobre todo, pues, es el envejecimiento poblacional, la baja natalidad y todos los movimientos migratorios. Simplificando muchísimo, estamos hablando de que cada vez vivimos más años, cada vez hay más personas mayores y cada vez nacen, pues, menos niños. Y todo esto impacta en cómo vivimos, cómo nos organizamos y cómo nos cuidamos, ¿no? Pero también cómo configuramos nuestros servicios sociales. Y con esto en mente, la Diputación Foral de Vizcaya, pues, ha tenido a bien crear esta nueva dirección porque considera que esta realidad exige una respuesta estructural y prospectiva. La ha creado recientemente, en julio de este año. Y bueno, básicamente viene a integrar actuaciones que ya se estaban haciendo en la Diputación y pone otras nuevas en marcha, ¿no? Pues de las que ya existían, adopta toda la actividad del Centro de Longevidad de Vizcaya, que es el Nagusi Intelligence Center. También el programa relacionado con Vizcaya Territorio Amigable para Todas las Edades, el plan de transición de los cuidados de larga duración, la coordinación sociosanitaria de Vizcaya y, como novedades, pues va a montar un nuevo observatorio sobre longevidad y reto demográfico, con un foco muy especial en los cuidados de larga duración, y también va a impulsar la investigación y la evaluación sociosanitaria en Vizcaya.
Un montón de retos encima de la mesa. Yo decía que habéis compartido vuestras políticas en foros europeos. Acabáis, creo, de regresar de la 30ª reunión de la Regions for Health Network en Austria. ¿Y qué le está suponiendo a Vizcaya o para Vizcaya participar de una forma tan activa en estos foros europeos?
Bueno, pues varias cosas, ¿no? Principalmente, una de ellas es situar a Vizcaya en esa conversación europea de alto nivel sobre envejecimiento e innovación de los modelos sociales, ¿no? En Austria nos hemos reunido 44 regiones que estamos activamente trabajando en estas cuestiones, regiones que pertenecen a diferentes estados o que forman parte de diferentes estados, y ahí pues compartimos aprendizajes, políticas, proyectos, claro. Y también pudimos presentar un poco el modelo Vizcaya, ¿no? Que al final es un abordaje como integral al reto de la longevidad y que no muchas regiones tienen un planteamiento tan estructurado y avanzado, ¿no? Entonces, bueno, pues al participar también activamente en estos foros nos permite también, pues, contar lo que está haciendo Vizcaya y que nos conozcan un poquito mejor.
Bueno, y creo que esa red de más de 40 regiones europeas está impulsada por la Organización Mundial de la Salud, es decir, que os codeáis con unos interlocutores de mucho nivel.
Sí, está súper bien, la verdad, porque te permite, o sea, aquí, digamos, participando en estos foros, que la verdad que son muy interactivos y aportan mucho, ¿no? Aquí nos permite, por una parte, conocer lo que se está trabajando de primera mano en todas estas organizaciones internacionales, no solamente de la OMS, porque luego ellos trabajan muy activamente, pues, con otras organizaciones internacionales o con la Comisión Europea, cuestiones de derechos humanos, o sea, nos da un acceso muy privilegiado a todas estas estrategias y políticas. Sabemos lo que está pasando en el momento. Pero también nos permite conocer de todos estos agentes, regiones que participan en el foro, ¿no? Conocer de sus políticas, de sus proyectos, qué les está funcionando, qué no, qué están haciendo, con qué resultados. Y esto para nosotros es muy valioso. Y también nos permite, pues, posicionarnos y contrastar un poco lo que nosotros estamos haciendo y trabajar en red con otros agentes de manera muy, muy activa y en proyectos concretos, ¿no? Porque son las regiones las que, digamos, que todos estos organismos hacen un trabajo interesantísimo en cuanto que desarrollan líneas de actuación basadas en la evidencia, pero luego son las regiones las que aterrizan todas estas políticas en un contexto dado. Entonces esa es la parte interesante de que sea una conversación a este nivel.
Creo que uno de los puntos fuertes es la coordinación sociosanitaria y la apuesta por la prevención. ¿Y por qué es tan importante trabajar estos dos aspectos de forma así conjunta?
Bueno, pues porque, mira, yo considero, bueno, yo no, todo el mundo creo que es consciente de que la situación y necesidades de las personas no entienden de estas fronteras entre lo social y lo sanitario, ¿no? Las estructuras organizativas, los repertos competenciales marcan un poco las agendas, pero las necesidades, las reales, las de las personas, son continuas y a lo largo de su vida. Entonces, claro, nosotros tenemos la obligación de ofrecer esa atención de calidad en el continuo asistencial, ¿no? Porque la mayoría de las situaciones de dependencia pues están vinculadas a enfermedades crónicas, de fragilidad, y eso nos exige a los sistemas, al margen de las competencias de las estructuras, que nos coordinemos y prestemos la atención no en silos, sino de manera continuada. Entonces, la prevención es clave en el sentido que cuando actuamos antes, evitamos esta pérdida funcional, los ingresos evitables, las crisis personales y las familiares, y todas esas situaciones no deseadas, con lo cual prevenir es evitar intervención futura y, por tanto, mejora de la calidad y optimización de recursos.
Has mencionado antes el Nagusi Intelligence Center. En varias ocasiones también has mencionado esa colaboración entre este centro, la Oficina Europea de la OMS. ¿Qué aporta el NIC en ese trabajo internacional?
Pues el NIC es como el traductor, digamos, el que hace como de el espacio, el ecosistema donde participan emprendedores, universidades, organismos internacionales, asociaciones, sociedad organizada, no organizada también. Y ahí es donde trabajamos, aterrizamos todas estrategias, digamos, a proyectos concretos, ¿no? Trabajamos en torno a 5 ejes, que son la generación y la transferencia de conocimiento a través de, bueno, generación de publicaciones, eventos y demás, la promoción de la economía de la longevidad y de los cuidados, la observación y el análisis de tendencias, ¿no? Este estudio, esta anticipación de tendencias, damos formación especializada y también desarrollamos todas estrategias, las traemos a terreno a través de las alianzas con todos estos agentes, no solo con la OMS, también trabajamos activamente con el Observatorio Global de Cuidados de Larga Duración y una serie de agentes académicos pues que nos ayudan a poner sobre terreno todas estas cuestiones. Claro, ¿qué aporta? Pues conocimiento técnico, formación, proyectos, ayudas económicas, un espacio físico donde encontrarte, que parece una tontería, pero si tú no tienes un espacio físico, te permite desarrollar ese ecosistema, ¿no? Y ahí es donde estamos trabajando con la OMS muy activamente en 6 cuestiones, en realidad. Una es desarrollar la estrategia de envejecimiento activo que ellos están trabajando ahora mismo, que la van a sacar el año que viene. Nosotros hemos sido partícipes en la misma de diferentes maneras. Estamos desarrollando el curso sobre edadismo, que ya os hablamos de él el año pasado. Sí. También estamos trabajando en la implantación de un marco de calidad sobre los cuidados de larga duración. Ellos han desarrollado con la Comisión Europea un marco sistémico para ver cuál es la calidad de los sistemas de larga duración, que es un modelo muy innovador. Lo han aplicado en un par de países y nosotros vamos a ser la primera región a la que se vaya a aplicar, y lo vamos a adaptar al contexto nuestro, al contexto de Vizcaya. Trabajamos también activamente con la red de ciudades amigables con el envejecimiento y estamos trabajando en convertir al NIC en un centro colaborador de la OMS.
Pues espero que nos lo cuentes. Nayara Artaza, directora de Longevidad y Reto Demográfico de la Diputación Foral de Vizcaya. Mil esker, hasta otro día.
Seguí, eskerkasko, agur.
Agur.
El típico desayuno en familia. En Vizcaya hay muchas niñas y niños que quieren un hogar. Necesitamos personas y familias de acogida. Tu hogar también puede ser el suyo. Acoge y construye una nueva historia de vida. Llámanos 94 447 0737, Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya denontzat. La luz no se enciende desde la obligación, sino desde el deseo. Enciende la euskera.
Piztu, 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 piztu.
En ti, en mí, en nosotras. 3 de diciembre, Día Internacional del Euskera.
Gobierno Vasco, Euskadi Berria.
Escucha este jueves a 1:50 Etxekoak, espacio dedicado a nuestro producto. El de casa, el cercano, el kilómetro cero. Patrocinado por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.